Alianza. Somos RSU.
Yo soy Gerson.
Yo soy Jackie.
Y hoy día vamos a conversar con la profesora Margarita Ramírez. Ella es investigadora y docente del Departamento de Comunicaciones y dirige el proyecto Voluntad Prensa. Nos va a contar más adelante de qué se trata. Y también nos acompaña Sharon González. Ella también ha sido parte del equipo de Voluntad Prensa, así que nos va a contar más adelante en qué consistió esta experiencia y qué es lo que se viene en el proyecto. En el segundo bloque nos va a acompañar Sergio y vamos a hablar
sobre ciudadanía y responsabilidad social. De hecho, esta semana está expuesta la feria de proyectos del curso de ciudadanía y responsabilidad social, a los que puedan darse una vuelta, ya está por terminar, y nos va a contar un poco sobre el curso, sobre la feria y sobre los trabajos de los chicos.
Yo también me he dado una vuelta antes de venir y está muy interesante. De hecho, me han retenido en uno de los stands con una activación sobre interculturalidad y diversidad lingüística en el Perú. Así que ya Sergio nos va a contar con más detalle qué otras activaciones han habido. Y como siempre, antes de empezar, vamos con una canción y vamos a escuchar una canción de la Liga del Sueño que se llama La Peor de las Guerras. Regresamos.
We'll be right back.
Ya estamos de vuelta y como les anunciamos, está ya con nosotros en cabina Margarita Ramírez. Bueno, están Margarita Ramírez y Sharon González. Margarita es diseñadora gráfica, magíster en comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Arts por la Lehman College of City, University of New York, y es docente investigadora del Departamento de Comunicaciones y dirige el proyecto Voluntad Prensa de la Facultad de Comunicaciones.
Buenas tardes, Margarita.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Sharon, ¿qué tal?
Sharon es estudiante, es integrante también del grupo AfroPUC y también ha sido parte del equipo que ha participado en el proyecto Voluntad Prensa. Entonces, bueno, ¿quién mejor que ellas para contarnos cómo fue esta experiencia y qué es lo que se viene también para más adelante?
Bueno, hace unos años yo estuve en la coordinación de la especialidad de periodismo y desde la coordinación siempre estaba pensando qué podíamos hacer, incluyéndome como periodista, qué podíamos hacer desde el periodismo para contribuir con nuestra sociedad, ¿no? Porque a veces no queda muy claro cuál es el rol del periodista, ¿no? Muchas veces la gente piensa que informa o que te cuenta qué pasó o cómo fueron las cosas, pero bueno, sí, es parte, pero no necesariamente es todo en lo que uno puede trabajar, ¿no? Entonces, pensando qué se podía hacer, una de las ideas que se me ocurrió fue lo de internet, ¿no? Ya que nuestro país está muy dividido geográficamente, para ir a la selva hay que ir en avión, prácticamente es imposible de otra manera. ¿Cómo nos podemos comunicar teniendo esas barreras geográficas, ¿no? Y bueno, durante los viajes y los paseos que uno tiene se dando cuenta de que internet está en todos lados, ¿no? Cabinas de internet hay en todo el país, ¿no? Entonces es, digamos, eso lo que de alguna manera nos hace pensar que es posible la comunicación entre los peruanos, porque tenemos una carretera virtual, ¿no? Con internet. Y lo que necesitamos es simplemente darnos cuenta que a través de esa carretera nos podemos comunicar. Claro, una cosa es el aspecto social, pero el aspecto más civil, que tiene que ver con nuestro compromiso como ciudadanos y como profesionales que queremos una sociedad más justa, también puede ser la vía para transmitir información o conectarnos con aquellos sectores de la población más vulnerable o que de repente están pasando por una situación complicada y no tenemos idea de lo que está pasando, ¿no? O sea, si no nos lo cuentan ellos o si no vamos nosotros allá a verlo con un ojo, digamos, sensible, no tenemos, o sea, lo que nos digan, eso vamos a creer, ¿no? Como pasó con Conga y como pasa con tantas cosas. Entonces, ahí comenzó, hicimos un primer proyecto acá cerca en Lima, en la Universidad de Huacho, en la Universidad
Faustino Sánchez Carrió.
Faustino Sánchez Carrió, y trabajamos con los alumnos de comunicaciones. Y bueno, uno de los aspectos interesantes es que no era que los alumnos se inscribían libremente a participar de este taller, sino que seleccionaron a los mejores alumnos. Entonces, también esa es otra manera de identificar cómo te miran, ¿no? Fuera de Lima y lo importante que es para ellos también recibir información de primera mano de gente que viene de Lima, ¿no? Entonces, fue una experiencia interesante y ahí sí básicamente fue uso de internet y manejo de las redes a nivel profesional, ¿no? En términos periodísticos. La siguiente versión de Voluntad Prensa, que fue el año pasado, fue a Puno, y el primer contacto fue en la Universidad del Altiplano de Puno, y también para trabajar algo parecido como hicimos con los chicos de la Carrión, pero acá tuvimos la oportunidad de contactarnos con una ONG, Isaías, que trabajan con mujeres. Y ahí logramos hacer un pequeño taller con un grupo de 8 mujeres, líderes campesinas, que querían utilizar el internet, ¿no? Y bueno, las ayudamos a crear una cuenta en Google. En fin, fue tan, no sé, fue una experiencia tan enriquecedora para nosotros, de sentir que eso poquito que les enseñamos y que nosotros lo hacemos de manera automática, casi sin pensar, significaba un gran logro para ellas y sentir que efectivamente tenían algo que no solamente compartir, sino que aprender, ¿no? Porque podían, bueno, uno comunicarse entre ellas, pero sobre todo identificar algunas actividades que les interesaban, ¿no? Por ejemplo, no sé, buscar páginas sobre tejidos o ver sus productos de internet y saber a cuánto los venden fuera. O sea, era bien interesante. Y bueno, nos quedamos tan motivadas y nos dimos cuenta con el grupo, que el grupo en ese momento estaba integrado por Shalom, por Elvira Galvez y por Silvia Crespo. Nos quedamos tan motivadas con este tema que propusimos el siguiente, solo dirigido a mujeres. Y ya comenzamos a entrar en un tema que era el tema al que yo quería llegar, que era una participación de empoderamiento, digamos, desde el periodismo a mujeres, en este caso líderes campesinas que, en fin, tienen una serie de deficiencias para poder dar su opinión, hablar, participar, ¿no? Desde el tema de cuotas para el Congreso, ¿no? O sea, digamos, si lo tenemos acá en Lima, imagínate lo que es en provincia. Y efectivamente, este era un grupo de 40 mujeres, de las cuales muchas eran quechohablantes, y que estaba, era parte de un laboratorio, un seminario más grande que organizaba Isaías, que era del silencio a la palabra y de la palabra a la acción liberadora, ¿no? Entonces había toda una propuesta de reforzar la autoestima, ¿no?, en las mujeres y bueno, era impresionante. Por lo menos para mí fue impresionante poder estar cerca de 40 dirigentes campesinas, mujeres, ni en sueños, ¿no? O sea, realmente una situación envidiable poder estar en contacto con tantas mujeres. Y bueno, y así es como se ha ido consolidando el proyecto Voluntad Prensa, que lo conforman por azar puras mujeres y que va dirigido solo a mujeres hasta ahora.
Es un proyecto que trabaja con estudiantes de la Facultad de Comunicaciones.
Sí, en verdad es un proyecto que convoca a estudiantes de periodismo y es un poco para que los periodistas se den cuenta, no que se den cuenta, sino para que, digamos, es una experiencia más para que estén en contacto también con la otra parte de nuestra sociedad, que a veces uno está pensando pues en lo que pasa en otros países y a veces no ves lo que pasa en tu mismo país, ¿no? Y también que se den cuenta de que es posible establecer vínculos comunicacionales a pesar de que sea difícil ir, en este caso fue a Sicuani, ir hasta Sicuani, ¿no? Pero por internet, por el Facebook, hemos hecho una página y nos mantenemos comunicadas con ellas. Entonces se genera una situación en la que yo me imagino que pronto se usará para efectos mucho más interesantes que simplemente mandarnos fotos o saludarnos, ¿no?
Exactamente, ¿hace cuánto se crea Voluntad Prensa?
¿Cómo?
¿Hace cuánto tiempo se creó?
¿Hace cuánto? Ya, este es el 2015 y lo comenzamos a hacer en el 2013. Esta es su tercera versión. Pero es interesante, ¿no? Porque todos estos proyectos, en verdad, en su proceso es que se van consolidando, ¿no? O sea, uno comienza con una idea, en verdad, más que con una idea, con una intuición, ¿no? Y a partir que vas realizando las cosas, como que se va configurando hacia lo que podría ser un proyecto más definido, ¿no? Y en este caso, bueno, hemos encontrado esta perspectiva, digamos, de trabajar con mujeres, y claro, finalmente es uno de los grupos más marginados, ¿no? Ser una mujer campesina, quechohablante, de repente es la última del eslabón, ¿no?
Además es un proyecto bonito porque es desde mujeres hacia mujeres, entre mujeres, ¿no? O sea, más allá de que no estuvo planificado así, es así como los proyectos se van como cuajando finalmente, ¿no?
Sí.
Quizá, Sharon, tú también que nos puedes contar cómo así te integraste al equipo, cuál ha sido tu experiencia en Voluntad Prensa.
Sí, hola. Nosotros empezamos, como contaba Margarita, en el 2013, yo era estudiante de periodismo del séptimo ciclo, tal vez, y era la asistente de Margarita. Entonces, cuando Margarita me contó que tenía ese proyecto, a mí me pareció genial porque siempre he sentido esta la responsabilidad social muy, muy cercano, ¿no? Es como algo que me gusta hacer. Entonces, bueno, en ese caso era con esos chicos de Huacho, y entonces a partir de ahí entendí que se trataba de propiciar un espacio para compartir conocimiento, ¿no? O sea, es un ida y vuelta, y eso es lo que más me gusta en realidad de la experiencia, ¿no? Porque desde los chicos de Huacho, los chicos de la Universidad del Altiplano, las mujeres de Puno y las mujeres de Sicuani, siempre sentimos que hemos podido compartir, uh-huh. aprender de ellas, y bueno, ellas han aprendido algunas cosas de nosotras también, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué crees que es lo que el proyecto te aporta en tu formación profesional?
Para mí, el principal aporte es saber que con lo que he aprendido como periodista, puedo hacer mucho más que escribir en el diario. O sea, claro, eso también me gustaría hacer, y en la tele y en la radio tal vez, pero también puedes contribuir a que el país sea más justo, ¿no? más equitativo con todos.
Uh-huh. Claro, nosotros también hemos sido estudiantes aquí en la facultad, y yo, claro, yo me acuerdo, mis amigos, la mayoría andaba pensando en salir al comercio o a los medios, República, tal vez televisión, algunos comunicación corporativa, pero qué bacán, qué interesante que se estén propiciando estos espacios para que los chicos tengan otro tipo de aprendizajes, ¿no? Que puedan enriquecer su formación. La semana pasada conversábamos con la profesora Hildegard Wheeler, y ella también tiene un proyecto que también invita a los estudiantes a salir, también se han ido a Puno. También nos contaba las condiciones espartanas en las que han tenido que vivir allá, y todo esto les suma a ellos, ¿no? como futuros profesionales que van a tener que salir a cubrir la realidad de que nuestro país es tan compleja, tan diversa, y qué bueno que se estén consolidando estos espacios, ¿no? Como Margarita decía, ya es el tercer año, tercera edición, y seguramente ya están planificando, ya pensando en la siguiente.
En la cuarta.
Sí, de hecho, es importante también el apoyo que hemos recibido por parte del departamento, porque esto es una iniciativa que en verdad aparece como una iniciativa personal, uh-huh. ¿no? Está dentro, digamos, de mi plan de trabajo anual. Entonces, sí, es interesante porque también no necesariamente tienes que estar de coordinador o tener algún cargo, digamos, de dirección para poder tener esta iniciativa, ¿no? Y en ese sentido el departamento acogió la iniciativa, y entonces recibimos respaldo del departamento todos los años.
Que además también creo viene a ser primo de Voluntad Radio, que también es otro de los proyectos del
claro,
departamento.
Claro, efectivamente, Voluntad Radio se inicia prácticamente a inicios del 2000, y ellos claro, yo no conozco tanto el proyecto, pero tengo entendido que lo que hacen es capacitar a la gente para que pueda tener un programa de radio, ¿no? Uh-huh. Porque me imagino que en esa época la radio pues era la herramienta más importante, y de repente la única, ¿no? Pero ahora yo pienso que además de la radio, ¿no? Internet de hecho es un soporte que no solamente sirve para que transite información de todo tipo, sino incluso hasta esta radio es digital, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es un sistema que soporta radio, televisión, sí, o sea, todo puede circular por internet. Entonces, claro, en ese sentido, nosotros hemos, digamos, no copiado exactamente, pero sí nos hemos inspirado un poco en la idea de Voluntad Radio, pero lo hemos llevado a un espacio más comunicacional, más que solamente de radio, sino gente que no tiene radio, pero que tiene algo que decir, puede utilizar la plataforma desde otro medio, ¿no? No necesariamente la radio.
Uh-huh. Interesante, pero ya, tenemos que irnos a un corte y volvemos en Somos RSU.
Nunca te quejas, no, nunca te quejas, no, ay, tú nunca te quejas.
Elliot.
¿Qué te pasa, Haití? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Haití, ¿qué quieres?
Elliot, Haití llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
¿Te suena conocido? Entonces es porque naciste en los 90s, de generación 90s. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche aquí, en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Estamos de vuelta en Somos RSU, conversando con la profesora Margarita Ramírez y Sharon González del equipo del proyecto Voluntad Prensa. Nos estaban contando, bueno, cómo les había ido en Puno, en esta tercera experiencia, y ahora sería bonito también conversar, justo veníamos hablando de eso en la pausa, cómo fue la interacción de los chicos, la participación de los estudiantes de aquí, o chicas, ya que estamos hablando de un equipo de mujeres, de chicas de la facultad, en esta última experiencia en Puno, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue su relación con las lideresas campesinas con las que tuvieron que trabajar?
Bueno, yo creo que el principal el impacto, digamos, que tuvimos en un primer momento era claro, que habían algunas señoras que eran quechua hablantes. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta de que hay un problema de comunicación a nivel de todo el país, ¿no? Luego, otro hecho, digamos, que fue revelador también, es darte cuenta que esas otras que son desconocidas para ti también son mujeres, como tú, ¿no? Y no están en tu imaginario. O sea, esa representación femenina de una líder campesina quechua hablante no está en tu imaginario de mujer de la costa urbana, ¿no? Entonces, eso también te choca, no es que te choque, pero te inspira, ¿no? Porque dices, claro, te saca de la imagen que tienes de mujer, ¿no? Y lo otro es que trabajamos en dinámicas de grupos, ¿no? Eran cuatro grupos y cada grupo estaba liderado por una alumna de periodismo. Era los testimonios, ¿no? Porque eran testimonios de mujeres como cualquier mujer urbana que tiene familia y que tiene hijos y que le tenía que pedir permiso al esposo para poder venir hasta Sicuani y que le den la plata para poder trasladarse, y para irse tenía que dejar lista la comida y tenía que dejar alimentados a los hijos y tenía una hora de regreso. O sea, Claro, entonces tú te das cuenta y sientes que seguramente es muy parecido a lo que puede ser tu vida, pero con las carencias físicas, ¿no? De que no tienen pues las facilidades que tienes tú, y que finalmente son mujeres mucho más luchadoras y que miran la vida de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso es un... Yo creo que eso fue una gran enseñanza para nosotras, ¿no? Para las cinco que estábamos ahí. Creo que eso nos impactó bastante, ¿no? Reconocernos en esta otra mujer y darnos cuenta que somos las mismas. Estamos en lo mismo, ¿no?
Claro, y o sea, la cuestión de género también, eso también aquí en el Perú por lo menos es un problema, o es una problemática el tema de la desigualdad de género y cómo estas mujeres, además de ser... De ser campesinas de una comunidad rural, tienen que enfrentar el tema del machismo que como tú lo comentas, se evidencia en el que tienen que pedirle permiso o plata al esposo para poder asistir al taller, ¿no? Que es fuerte, y de hecho eso...
Claro, la dependencia económica, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de acceso a las tecnologías, me imagino que igual los hombres de la comunidad rural campesina tienen un poco más de acceso que las mujeres, solamente por el género, ¿no? Entonces es una realidad bastante compleja. ¿Cómo respondieron las chicas del proyecto?
Bueno, ellas estaban también bien motivadas, y claro, para Sharon no, pero para el resto sí era una primera experiencia. Y lo lograron hacer y lo hicieron muy bien. Acá Sharon puede...
Cuéntanos un poquito,
Sharon. Sí, como te contábamos ahora en el corte, era un poco complicado abstraer aquellos conceptos que ya tenemos tan cotidianos en nuestra vida. O sea, explicar qué cosa es internet, qué cosa es Facebook, a qué nos referimos con correo electrónico, ¿no? Y lograr que... acortar, o bueno, un poco, ¿cómo decirlo?
Simplificar.
Paliar esa brecha que hay de la comunicación, como dice Margarita, ¿no? Porque, claro, cuando empiezas a dar el taller y empiezas a hablar y hablar y hablar, y en eso te das cuenta de que te están mirando y no
entienden.
No te están entendiendo, ¿no? Y piensas que tal vez por las palabras que estás utilizando o por las referencias que tienes, porque claro, son mundos o formas de ver el mundo diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero claro, eso es algo que fue al principio, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos acostumbrando también a las formas que teníamos ellas, nosotras, uh-huh. Todas, ya pues fuimos... cómo decirlo, cuadrando, ¿no?
Uh-huh. Finalmente, esto es lo más rico de los proyectos de responsabilidad social universitaria, que no hay un profesor, por así decirlo, y un alumno rígidamente, sino que siempre los chicos que se involucran en los proyectos aprenden igual o más que los beneficiarios, entre comillas, de los proyectos, ¿no?
Sí, acá, bueno, la dinámica, en verdad, era que ellas armaban el taller, ellas organizaron, yo supervisaba, miraba, y cuando veía que la cosa se podía poner un poco densa, entonces intervenía y ahí hablaba, pero básicamente el taller lo dieron ellas, ¿no? Pero claro, yo creo que el gran reto es cambiar el rol, ¿no? En vez de yo te enseño, es qué te puedo enseñar yo, ¿no? Uh-huh. O sea, es aprender o tener la capacidad de poder escuchar qué es lo que necesitan saber en ese momento y tú explicárselo, ¿no? Porque de lo contrario, lo que normalmente uno hace es llegar a demostrar cuánto sabe. Y claro, no está mal, pero no es el caso de un taller, ¿no? En el taller más bien la dinámica es, bueno... yo les propongo hacer esto y qué cosas quieren saber o cómo quieren hacerlo para yo poderlos ayudar.
Claro, ¿no? ¿Qué entonces, les sirve más a ellas?
Claro, entonces yo creo que eso fue el gran reto para las chicas de periodismo, porque claro, ellas iban a comenzar a dar su clase maestra y yo les dije, no, así no va a ser. Y a pesar de ello también lo trataron de hacer y se dieron cuenta de que efectivamente no, pues no, o sea... no es esa la dinámica, ¿no? La dinámica, no sabes cuál va a ser, va a depender de a quienes tienes al frente. Entonces, a veces, si tienes un grupo de tres, de repente la dinámica puede ser más rápida, más ágil, pero si tienes un grupo de 40,
eran 40,
ya la cosa cambia, porque las 40 tienen que avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido para ellas una super experiencia, para mí también, duda cabe. Y después del taller tuvimos también una pequeña evaluación, ¿no? De qué nos había parecido. Y sí, yo creo que, bueno, a Sharon menos, porque Sharon tiene más experiencia en este tipo de trabajos, pero yo creo que para las otras alumnas sí fue interesante, ¿no? Porque se tuvieron que enfrentar a una situación que de repente no habían imaginado, ¿no? Que era estar con mujeres que necesitaban aprender algo y que estas personas, ellas podían colaborar con estas personas. De repente era algo que nunca se hubieran imaginado, ¿no?
¿Y cómo era una dinámica del taller, Sharon? Tú que has dirigido esta dinámica, cuéntanos cómo era llegar y encontrarte con el grupo de lideresas, de mujeres, interactuar con ellas, qué tipo de trabajos hacían, cómo era la jornada.
Bueno, el trabajo estuvo dividido en dos jornadas, dos días, y bueno, el primero trabajamos un poco lo que es internet. Y dentro de internet los medios digitales, Facebook y el correo electrónico, dependiendo de los niveles, pues, ¿no? Porque igual, claro, eran 40 mujeres y de las 40 habían algunas, como contaba Margarita, que era la primera vez que se acercaban a una computadora, y habían otras que ya trabajaban con ofimática todos los días, ¿no? Entonces, claro, eran mujeres lideresas en un amplio espectro. Y entonces, bueno, de acuerdo a eso, las asesorábamos en grupos, más o menos. Y luego, al día siguiente, hicimos un taller que iba más algo como vocería, ¿no? Uh-huh. Que era un ejercicio de explicarles cómo se da una entrevista y cómo podrían ellas interactuar con los periodistas cuando tengan que enfrentarse a una entrevista. ¿Y por qué hacer ese ejercicio? Porque, claro, ellas son lideresas campesinas, ¿no? Pero al momento de enfrentarse con los medios, no siempre se desenvuelven bien, ¿no? O sea, se traban, no saben qué decir, o los periodistas las intimidan, les hacen preguntas agresivas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro,
las abruman.
Claro, las abruman, y fue genial porque en realidad no les enseñamos nada, ¿no? Era una cuestión de que todas tenían una noción de qué se trataba, que era una vocera, tenían testimonios duros de experiencias con periodistas, lamentablemente, pero salieron muy empoderadas respecto a sus nuevas cualidades como voceras, ¿no?
Y sí, también otro aspecto que fue interesante fue reforzarles el hecho de que ellas fueran bilingües, ¿no? Y que el quechua lo utilizaran como una herramienta, ¿no? Y que efectivamente, si algún periodista o alguien les preguntaba cosas que eran malintencionadas o que ellas consideraban que no era el tema de la entrevista, que contestaran en quechua, ¿no? O sea, que utilizaran el quechua como una,
como un recurso
de su poder, ¿no? Porque ellas valían en esos términos más que alguien que habla un solo idioma, porque ellas no solamente se comunican con esta persona, sino además se pueden comunicar con otro grupo de personas que hablan quechua y que las van a entender, ¿no? Y que es, o sea, saber dos idiomas era un poder, ¿no? Tener poder, ¿no? Sobre todo en términos comunicacionales, ¿no?
¿Hace cuánto fue este viaje a Puno?
A Cusco fue el último.
A Cusco fue el último.
O sea, el último, sí, estuvimos en Cusco porque Sicuani queda entre Puno y Cusco.
Ajá.
Y estuvimos alojadas en la casa Valentín Paniagua de la PUC en Pisa. Uh-huh. Y viajamos los primeros días de octubre, ¿no?
Sí.
Hace
los
poquito.
Los talleres fueron el 5 y el 6 de octubre.
¿Y ahora cuáles son los planes para Voluntad Prensa?
No sé, estamos pensando.
En verdad,
no sé si es lo interesante, pero en todo caso para mí sí es interesante, es no hacer muchos planes, ¿no? Y en el camino ir viendo qué aparece, porque a veces cuando haces muchos planes para este tipo de cosas, la tienes tan clara que a veces dejas de ver cosas interesantes que pueden aparecer en el camino, ¿no? O sea, hay el proyecto, hay un presupuesto, hay las ganas de hacer algo, e iremos viendo qué se va presentando en el camino y de repente aparecen, no sé, otro grupo de mujeres en algún otro lado. Habría, siempre yo creo que es bueno contactarte con alguna ONG o alguna institución que ya tenga un grupo de mujeres organizadas, ¿no? Porque si no significaría pues hacer no un taller, sino una un viaje de una semana por lo menos, ¿no? De ir, buscar gente, organizarlas. Claro, entonces eso es difícil, ¿no? Que lo podamos hacer. Entonces es eso, buscar un espacio donde podamos intervenir y que tengamos las facilidades, ¿no?
¿Y cómo pueden participar las estudiantes y los estudiantes, ojalá que se animen, de periodismo? ¿Cómo se puede informar? ¿Cómo pueden? ¿Y cuándo es la convocatoria? ¿Cuándo más o menos se realiza? ¿Cómo pueden participar?
Mira, nosotros mandamos la convocatoria más o menos un mes o un par de meses antes de ya tener el lugar, el sitio y lo que vamos a hacer. Y esa convocatoria es por correo y va dirigida a los estudiantes de periodismo. Y luego hacemos una segunda convocatoria a través del Facebook de Aguante, ¿no? Aguante Periodismo. Y lo que pasa es que es una convocatoria pequeña, ¿no? Máximo son 5 alumnos, no pueden ser más porque no tenemos un presupuesto tan grande. Sí. Y creo que es mejor, ¿no? Porque que una salga con una experiencia así fuerte de uno de estos talleres, ya es un éxito, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos con el test RSU, vamos a un corte y volvemos con la última parte de la entrevista.
No se queja, escúchame coneja, que ahora yo te meto reja, nada se te compara cuando para tu oreja, encima pide tu
En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. Pero no me toques el cuerno.
Estamos de regreso, somos RSU, ya con la última parte de la entrevista y es nuestro test de responsabilidad social. Nosotros vamos a comentar una frase y esperamos que nos respondan también una frase, alguna de las experiencias del proyecto para resumirlo en 4 momentos. Entonces, para empezar, ¿cuál ha sido el momento más difícil del proyecto? En el momento en que dijeron, uy, ¿seguimos o no seguimos?
Bueno, el primer día que tuvimos el taller de internet, teníamos 2 salones. Y yo estaba en el salón donde las señoras eran el grupo que menos conocía internet. y nada, no teníamos internet. No había internet. Y entonces, bueno, tratamos de ver, y en la otra aula sí tenía internet, ¿no? Habíamos alquilado en una universidad dos espacios, dos laboratorios, y nosotros no teníamos internet y no sabíamos qué hacer. Y de repente a una de las, la contraparte, digamos, de Sugani, me dice, llega porque ella es muy entusiasta, y ella llega y dice, ya sé, todas me van a escribir una carta en Word a mí. Y bueno, les enseñamos a abrir el Word, a escribir, se pusieron a escribir, y ahí también nos dimos cuenta que nunca habían escrito en Word. No, o sea, es increíble darte cuenta de que lo que tú haces de manera cotidiana termina siendo un descubrimiento para otro grupo humano, ¿no? Entonces, bueno, salimos del apuro, pero también fue interesante porque aprendieron, sí. Además escribieron las cartas y las mandaron por correo, ¿no? Entonces lograron al final, pero sí, fue un momento un poco crítico.
El momento más feeling del proyecto, a ver, cualquiera de las dos.
Bueno, el momento más feeling llegó al final, luego de hacer la dinámica de las entrevistas. Lo que hacíamos era, cada una de nosotras entrevistaba a una de ellas, una representante de cada grupo de las participantes. Y bueno, entonces las estuvimos entrevistando, y cuando acabamos, una de ellas dijo, un momento, ahora queremos nosotras entrevistarlas a ustedes. Y entonces nos cogió así medio heladas, porque decíamos, ¿y ahora qué nos van a preguntar? ¿Qué vamos a contestar? Pero creo que en ese momento, y tal vez lo comparta con la chica, fue nos tocó, ¿no? Nos tocó que ahora ellas quieran, pues, invertir los roles y de pronto ser nosotras las interrogadas. Y bueno, eso.
Qué bonito. ¿Cuál dirían que ha sido el aprendizaje que se llevan de esta experiencia?
El mayor aprendizaje.
Sí, la verdad que son múltiples. Para mí, el mayor aprendizaje fue, sí, volver la mirada hacia un grupo de mujeres que eran mujeres. Identificarme en ellas, a pesar de que no eran parte de mi imaginario femenino habitual, ¿no? Creo que ese fue importante para mí, ¿no?
Y una anécdota, algo divertido, un blooper, algo chistoso.
También cuando estábamos haciendo este ejercicio de entrevista, que fue ahí, ellas se soltaron, eran así súper, nos mostraron como una faceta que el día anterior no habíamos podido ver, ¿no? Tal vez porque ya están en un campo en el que manejaban más y tal. Bueno, yo les explicaba que para vocalizar bien podían ponerse un lápiz debajo de la lengua e intentar hablar, ¿no? Como ese ejercicio que hacemos para vocalizar bien. Y entonces, mientras yo les explicaba, todas empezaron a poner el lápiz que tenían debajo de la lengua. Y entonces a Margarita se le ocurrió, ya, hay que hacer un ejercicio. Entonces todos, al unísono, empezamos a hablar con el lápiz debajo de la lengua, ¿no? Entonces eso fue divertidísimo porque escuchaba 40 personas. Y bueno, eso.
Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias, Margarita y Sharun. Felicitaciones por la iniciativa y esperamos que Voluntad Prensa tenga para muchos viajes y proyectos más.
Antes de terminar, perdóname, Sharun, tú ya no eres estudiante.
Casi no. ¿Por qué?
Tenía la idea de que ya había egresado y me había confundido, pero debe ser ya
no,
tu
casi
último
aún,
ciclo.
Aún,
sí, la voy a jalar para que se quede.
Que siga con el proyecto. Muy bien, muchas gracias
a
por acompañarnos y ojalá, pues, como dice Jackie, que pueda seguir. Seguramente ya podremos seguir conversando y nos contarán qué más se viene en el proyecto Voluntad Prensa.
Ok, gracias. Okay,
gracias.
Del yauca a la victoria, conexiones yo me entablo. De York a Breña, sobre esta muy se despeña. Prende
Estamos de regreso ya con la última parte del programa y ya nos acompaña aquí Sergio Sarabia.
¿Cómo estás? Hola, Gerson. He venido corriendo de la Feria de Iniciativas de Responsabilidad Social, del curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social, que se llevó a cabo hoy. Y nada, queríamos contarles un poco a las personas, estudiantes que nos escuchan hoy, de qué se trata esta iniciativa. Es una iniciativa que nace en la reestructuración del curso de Ciudadanía y Responsabilidad Social, ya hace como, si no me equivoco, son ya 2-3 años, ¿no? Porque mi época era un electivo que nadie llevaba, que muy poca gente llevaba, ahora es un curso obligatorio, y que consiste que en las prácticas los alumnos elaboren una intervención cualquiera de diferentes problemáticas de nuestra sociedad y las presenten en el campus. Así que hoy día estaba ahí, bueno, acompañando a mis alumnos, a mis dos grupos, uno que trabajó el tema de privatización del espacio público, y seguro lo han visto por el tontódromo caminando con una reja enorme,
sí,
bloqueando el paso.
Imposible, ¿no? Que no te llame la atención. Yo me topé con la reja, también tuve que abrirme, tuve que irme por el jardín porque no podía pasar. Pero creo que esa era la idea, ¿no?
Esa era la idea, claro, llamar la atención sobre eso.
Y bueno, otro grupo que trabajó un tema de género, que era el de construcción de masculinidades, la construcción de la masculinidad,
que no tenía reja, no sé si no era tan llamativo, pero que estuvo ahí haciendo una performance de un muñeco interesante. Y así como eso, hubieron varios temas de memoria, de conflicto armado interno, de medio ambiente, y hubieron temas de género también, varios temas de género que me llamaron la atención, y uno, les venía a contar, se llamaba La Puca Actúa. Y yo estaba, le comenté a Lars, que es el coordinador del curso, que también trabaja en la DARA y nos ha acompañado en la radio hace poco. Lars, ¿cómo una iniciativa de alumnos se va a llamar La Puca Actúa si esa es la campaña más importante de la DARS, ¿no?, sobre violencia basada en género? Y me dice, no, pero no creo que sea igual. Nos fuimos a ver y nos percatamos que era muy parecido.
¿En serio?
Sí. Sí, me llamó bastante la atención porque era el círculo de La Puca Actúa.
Plagio.
Sí, yo estaba diciendo, no se coman las comidas.
Pero que, pero bueno, es un poquito inocente porque esas campañas, creo que la próxima semana ya se viene la campaña fuerte.
Sí, la próxima semana comienza La Puca Actúa contra la violencia, que es una campaña que ya lleva desde el 2012, si no me equivoco, que comenzó simplemente como una performance de un seminario que se llamaba Cuerpo Intervenido y que ha ido tomando forma. Y ahora es toda una semana de actividades, talleres, conversatorios. Hay una feria de organizaciones. Todavía está la performance de Cuerpo Intervenido. Y bueno, queríamos aprovechar para invitarlos la próxima semana a participar de la campaña. Va a haber talleres. El lunes tenemos dos talleres. De 2 a 4 está el taller Conociendo Mi Cuerpo. Y de 4 a 6 el taller Lo Macho Tíralo al Tacho, que es organizado por la Red Peruana de Masculinidades.
¿Son abiertos?
Son abiertos, solamente hay que inscribirse. Me imagino que va a haber, como el año pasado, uno de estos documentos de Google Drive para llenar tus datos, ¿no?, para asistir. El martes tenemos de 6 a 8 un conversatorio sobre tesis de posgrado que están relacionadas a los temas de violencia de género. Y el miércoles tenemos la segunda fecha del taller Conociendo Mi Cuerpo. Y durante el jueves y el viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, vamos a tener la feria de organizaciones. Van a venir organizaciones de la PUC, de estudiantes, de instituciones del Estado. Va a estar el MIMP. Van a venir iniciativas de otras universidades como Ciudadanías X. Y bueno, y van a presentar, digamos, el trabajo que ellos realizan para combatir la violencia de género.
Va a estar en el Jardín de las Frutas.
Va a estar en el Jardín de las Frutas, efectivamente. Y el jueves por la tarde tenemos la última fecha del taller Conociendo Mi Cuerpo. Y el viernes, de 6 a 8, tenemos un cineforo donde se van a presentar cortos sobre esterilizaciones forzadas.
Cargada la agenda.
Recargada la agenda. Pero y todavía no acaba. También. No acaba, porque tenemos teatro, que ha sido un gran esfuerzo de la DARS, y no tengo miedo, para traer desde afuera, que se va a presentar el lunes para la comunidad PUC en dos funciones, una a las 11 y otra a las 3 de la tarde.
¿En dónde?
En el Auditorio de Humanidades, y va a haber un link en el cual se van a poder inscribir
que ya lo van a poder encontrar en el Facebook de la DARS, en la página web de la DARS.
Es una obra que ha tenido muy, muy buenas reseñas.
Es la primera obra testimonial de No Tengo Miedo, el colectivo No Tengo Miedo, que está trabajando la violencia contra la comunidad LGTBIQ de diferentes maneras, ¿no? Desde movilizaciones, desde información, tienen afiches, tienen...
Han hecho un diagnóstico.
Ahora tienen una investigación, que es un diagnóstico que ya lo han estado presentando, que lo presentaron el año pasado también en La Puga Actúa, y esta vez tenemos, digamos, una obra teatral que me parece otra forma diferente de llegar a las personas, ¿no? Entonces tenemos una agenda recargada, pero que le estamos poniendo ganas para que todo salga bien, y estamos trabajando con estudiantes de la red Divergen, que es un trabajo muy importante porque es parte de la apuesta DARS por trabajar con estudiantes. Y eso es todo para la próxima semana. Creo que ya es hora de ir.
Una semana dedicada al género.
Bueno, y solo para acotar, también luego de La Puga Actúa contra la Violencia, tenemos la Expo Navidad Artesana el 3 y 4 de diciembre, también en el Jardín de las Frutas. Va a haber exposición y venta de artesanías. Y va a venir Lucho Quequesana y su banda Kuntur, así que va a estar bien chévere.
Buen concierto, ya viene casi 3 años seguidos. Ese es el tercero. Y siempre muy bacán y viene bastante parte de la comunidad PUC.
Disfrute del concierto.
Sí, va a estar muy bacán. Con eso terminamos, ya no nos queda más tiempo. Gracias, Úrsula, por soportarnos. Es que nos hemos pasado unos minutos, pero con eso ya cerramos el programa. Nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves.
Saludos en la DARS.
Chao.